Nada personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 con casi un minuto de este lunes 13 de marzo de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien. Termina, seguimos. No problema. Tenía alguien me decía. Un cabre.
¿Ya?
De 20.
Ay, que le gusta la E. Di cabro, da lo mismo.
No, porque nada. No quiero identificar, sí, hombre, mujer.
Bueno, pero antes no identifica. Bueno, ya, dale, un cabre, ok.
Un cabre.
Ya.
Un cabre de 21.
Ya.
Estábamos conversando, me lo encontré por otra cosa y yo no lo conozco tanto tampoco, pero me decía que heavy, que me doy cuenta que estoy, no tengo mucho que hacer ahora, me decía cuando tengo que hacer, que me la paso en Instagram. Algo que le pasa solo a él, fíjate, a nadie más. Y en los famosos Reels. Y yo le digo, güey, pero ya me te explico también. Si es que el drama me dice que. Yo le dije, pero por lo menos es entretenido. No, ni tanto. Es que uno se. Es adictivo, atontante,
sí, atontante.
Y es como narcotizante. Y uno puede estar una hora, si no te das cuenta, viendo videitos, o sea, a ti te saldrán de no sé qué, a mí de no sé qué,
sí.
A mí me salen de fútbol, me salen de barco, no sé por qué, como si tú fueras marino.
Es que tú siempre tenés como pinta marino.
Sí, me salen muchos de barco.
Esa tenía así como submarino.
Sí. No, sí. Me salen de barcos, que es más, me salen de fútbol, de barco, de, bueno, en fin. Y uno puede estar una hora viendo Reelsecito.
¿Por qué te saldrán de barco?
No sé. No, porque alguna vez de accidente en auto, fíjate.
¿Ya?
Porque uno se detendrá a verlos más y el algoritmo se identificará que los temas que más te
pero
gustan.
Pero es que tú te metís como a Reels y es que yo no me meto tanto a eso. Yo veo más fotos.
No, eso no. Eso es más fome.
Sí, no es tan entretenido, pero los Reels.
O sea, ver a los amigos sacándose fotos con distintos fondos me da lata.
No, pero a mí me gusta cuando ven, no sé, por la foto de
los que comen. Y si el tallerín está con bueno, pesto o con.
Pero, no, sí. Bueno, que el Reel así de gente que no conocí, tú lo encontré fascinante.
Más entretenido ver tiene, cómo es.
Ponte ¿qué tiene tú, más entretenido el reel del marino?
No un marino, pero ver un salvataje.
Del barco.
Ver un salvataje de un barco. Ver un barco,
barco.
Superando un oleaje impresionante.
Ah, bueno, esos son los que te salen.
Esos son los que me salen.
Ah, bueno.
No, esos son bacanes. Mucho más entretenido que ver al amigo paseando por el San Cristóbal, digamos. Andando en bicicleta, en el sexto paseo de San Cristóbal de todos los sábados.
Ah, no, es que las fotos de mi amigo.
Una pesadilla. Y lo que comen, si fuera, fuimos al no sé qué, y fue. Entre una lata, güey. Con la lengua afuera, bueno. No, eso es lo yo pavoroso. Pero, o las pintas, y si uno se imagina cuántas fotos se sacaron para subir esa, en fin, todo eso.
Ay, pero que tú eres como muy mal pensado.
¿Muy hater?
Sí, un poco.
Un poco hater. En cambio, el reel es más entretenido, pero adictivo y narcotizante.
Hay
uno
que a mí no me salen de barco, me salen de otras cosas.
Yo te voy a mandar uno de barco, ves ya. Uno y el algoritmo te agarra y no te dice meta barco. No, si falta poco que me manden ofertas para venderme yates a mí nomás. Es lo único que me falta.
¿Y cómo te vería ahí? Con unos pantalones blancos.
Bien.
¿Ah?
Yo cuento que
caminando a pata vela por la cubierta.
Es lo único que me falta para tener el yate, sí. Quiero decir. Sí.
Los pantalones blancos, ¿o tenís?
No.
¿Tenís
no,
te, blanco,
sí, ¿sí? Te tengo.
Y te lo así como que te lo arremangás y caminás ahí.
Depende, si me voy a sacar foto para Instagram, sí, po.
Obvio.
No, voy a sacar cualquiera.
No.
Aunque parece bien casual.
Sí, así como
me puse esta chiquita. Caminando aquí en París.
Tal cual.
Así es, no. Porque es una cosa así, normal y corriente.
Sí, pues cosas que uno hace todos los días.
Ya, pero lo narcotizado que estamos con el teléfono, estamos.
Todos.
Me incluyo, o sea, me requete contra incluyo. Sí. El WhatsApp 1, WhatsApp 2, WhatsApp 3, Solo me echen para abajo a esta hora, 7 de la tarde, para abajo, y cuál fue el primer WhatsApp del día. Y traten de contarlos. Y vean cada cuánto rato mandaron un WhatsApp. Ahora. ¿A cuántas personas? Porque a una que le hubiste mandado 30 y va a ir contabilizado como uno, ¿no? Sí, bien heavy. Entonces no queda.
¿Y cómo los contáis? ¿Por persona? ¿Por mensaje?
No, estoy haciendo un Excel, pero no.
Pero es que te noto que está como un tema. Yo entro que como por persona, no por,
es un
no
tema
por
número de mensaje. Los estupidizados que estoy.
Estamos, eso. Todos.
No, yo parto por mí.
Bueno, pero puede extenderlo. Cuando es solo uno, da lo mismo. El problema es cuando es un fenómeno social. Si tú nomás fuera, no sería tema. Pero el problema es que estamos todos. Digo yo, ¿no?
Ahora, ¿a quién culpar al Instagram? Es una soberana tontera, porque depende de la curatoría que uno haga. Es lo mismo que Twitter. Culpar a Twitter, por Dios. Pues está lleno de odioso y lleno de...
¿Qué pasa con Twitter?
La cloaca de Twitter... Uno puede más o menos evitarla. Sí, igual le meten tonteras. Twitter te mete tonteras.
Pero es que viste que ahora está como más que te meten de cera.
Sí.
Pero o sea, porque tú a mí me salen un montón de cosas de gente que yo ni siquiera sigo.
Sí, es una pena. Pero uno puede... Bueno, yo no me meto mucho. Me meto una vez o dos veces a la semana en Twitter. Pero a veces uno busca cosas y hay gente que hace grandes aportes. Que entrega datos, que hace referencia a artículos, a opiniones inteligentes.
Totalmente.
Y Instagram lo mismo. En fin.
Pero Instagram es más social que el otro, es más informativo, te diría yo. Twitter.
Eso. Informativo. Pero en Instagram los cabres jóvenes se informan bastante sobre con Instagram.
Sí, pero...
Los medios tienen su Instagram.
Sí, tienen. Sí. Lo que pasa es que... pero es como que es el medio, pero encuentro que en Twitter te recomiendan cosas. Uno llega a distintas cosas que a lo mejor no llegarías por tu propia búsqueda, si sigue a gente que es interesante, propositiva, etcétera.
Sí.
El problema es que ahora aparece mucha gente que uno no sigue, que yo no he visto en mi vida.
Es el punto, te meten de contrabando gente que uno no sigue. Bueno, no sé, son análisis culturales, socioculturales.
Fenómenos sociales.
Fenómeno social.
Total.
Sí. ¿Qué ha pasado hoy día que te estremeció?
¿Que me estremeció?
Hoy día habló la República, ¿viste?
Habló el presidente, sí.
Habló el presidente Lago.
En el canal de todos los chilenos.
Por el presidente.
El presidente Boric.
Sí.
No, el presidente Lago mandó una carta.
Mandó una carta. Claro.
Sí, sobre la reforma tributaria.
Yo pensé mandar unos días en la tarde a los medios, pero no...
¿Y qué pasó?
No, se me adelantó el presidente Lago. Ya.
Si te repitió, sale Podrido.
No lo voy a pagar, te hice uno al día. Mañana podría ser, sí.
Hay que tener perso.
Hay que tener hasta perso para mandar.
No, claro, sí, yo quiero decir mi opinión al respecto.
Hay que tener la medida
perso. Aunque no me la pidan.
Voy a hacer una carta para publicarla para que el país sepa qué opino yo sobre la reforma tributaria.
Claro.
Bueno, hay que ser Ricardo Lagos también.
Estaba molesto.
Que con todo lo que uno lo quiere y admira, tiene la media verso.
No, estupendas relaciones consigo mismo.
Sí, se mandó.
Está bien, pues igual.
Se mandó a hacer.
Igual tiene razones, sí. Pero sí, sí. Estupendas relaciones consigo mismo.
Pero el capo, que el capo el hombre, el capo.
No,
es excluyente.
Es justificado. Sí. No es un capricho.
No es excluyente. No.
Bueno, estaba molesto el presidente.
Está molesto.
Con que se hubiese votado en contra de la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria.
Yo en una parte coincido con él, en otra no coincido con él.
Yo no coincido mucho, fíjate.
Yo no, ¿en qué no coincides tú? ¿En la fecha? Sí. ¿La parte de la carta?
Esa parte.
¿En esa parte coincidiste?
No, en esa sí coincidí. Ya. En el estimado chilenos también. Estimo mucho a mi patria. Oye, no, considero que...
¿Y si leemos primero?
Sí, porque la gente no tendré... Porque la leo porque acaba de salir por lo demás.
Habrá que poner la voz de Ricardo primero.
¿Eres capaz? Yo no. Pero igual
A ver, déjame ver si... Es que no la encuentro completa, encuentro extracto. Pero bueno, los extractos dicen que... la voy a leer a la web.
¿Te la busco?
No, es que... Sí, que no la tengo completa. La tengo.
Yo te la voy
a. A ver, carta a Ricardo Lago, le voy a ponerle.
Te la voy a buscar.
A ver, tiro, carta a Ricardo Lago.
Tributaria, reforma tributaria. Así la busca más rápido.
Tributaria, sí. Tributaria. Está buena, y de nosotros ya.
Sí,
yo. Aquí la carta que. No.
Bueno, en todo caso, acá está en el streaming.
Sí, pero no está completa.
No, por el extracto.
Está en contra de que se haya rechazado porque se impide la discusión. Y le carga la mano a un solo sector al estimar que queda al debe. Y ese es el término que usa, dice la derecha, queda al debe porque él estima que hay que hacer un diálogo y hay que hacer una conversación en reforma tributaria, es sostenible en el tiempo. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener un diálogo sostenible. No podemos estar en todos los gobiernos, en todos los periodos, haciendo reformas tributarias, porque la verdad que eso no da certeza por ningún lado. y que es malo que no se haya dialogado, que no se haya seguido dialogando. Y es una evidencia en el 2019 y ahora, que cuando se rechaza en general el proyecto de reforma tributaria, no se sigue discutiendo allí, es una evidencia, no es una opinión, es un dato. Lo que yo estoy en desacuerdo en que esto sea la responsabilidad de un sector, que fue quien esta vez rechazó, porque uno podría preguntarle al presidente Lagos si es que rechazaron porque ellos no se sintieron tomados en cuenta durante el diálogo en las comisiones, o si ellos quieren cortar y abortar el diálogo. Puede ser las dos cosas. Es una forma de debatir, votar en contra. Y la prueba está sobre la mesa en esta ocasión, y también cuando el 2019 los que hoy son gobierno se opusieron a la del presidente Piñera. Fue una forma de negociar, lo dijo el propio presidente Boric, entonces diputado Boric, una forma perfectamente legítima de poner tus puntos sobre la mesa. De hecho, está dentro de las posibilidades.
Yo creo que un paso más allá, yo creo que el gobierno no le ofreció a las fuerzas políticas un gran pacto tributario. O sea, creo, al menos, y así lo demuestra la votación, que no se llegaron a puntos que fueran transversalmente apoyados por todos. Por lo tanto, se termina cayendo. Y de alguna manera, esta reforma tributaria, probablemente de haberse elegido un gobierno de otro color más adelante, habría sufrido varias reformas también, porque habían cosas que eran de principio, y no solamente por parte de la derecha, sino que por parte de muchos grupos, y me refiero a pequeños empresarios, las empresas familiares, grandes empresarios también, que no estaban de acuerdo, y que si bien fueron llamados a dialogar, no fueron integradas sus propuestas en el proyecto.
Por eso es que el párrafo donde dice: esta vez la derecha ha quedado al debe con los chilenos y chilenos, todos esperábamos que rectifique y retome el camino del diálogo y el entendimiento. Está prestándole ropa completamente a Mario Marcel en cuanto a las distintas versiones de a quién le faltó el diálogo. ¿Le faltó el diálogo a Marcel y al gobierno en la parte previa, o a la derecha cuando votó? Hay versiones. Pueden tener parte y parte, o sí. Para bailar se necesita,
y tanta
para no dialogar.
Cuando te ponen de suma urgencia para votar. No sé si estabas con tantas ganas de dialogar. A lo mejor no querías dialogar con ellos y querías dialogar
así
con otros.
En eso estoy en desacuerdo con el presidente Lagos, porque creo que aquí es de parte y parte la falta de diálogo. Fíjate que viene una columna, si la encuentro por aquí, me parece que estaba en Exante, de Carlos Correa. Que es un analista y dice: los ganadores que no quisieron salir a celebrar, dice, tras el gabinete, Marcel y Tobá tomaron nota de que las lupas de la opinión pública y tanto las cuentas en las libretas van a centrarse en ellos. Marcel, después de colocar a un sucesor, bueno, en los cambios de gabinete. Pero de alguna manera, yo entiendo entre líneas que no está tan triste, quizás, no está tan. Marcel no está tan. Están apenados de que no sé que haya pasado lo que pasó, porque quizás él técnicamente podía entender de que no era esta la reforma que le gusta, es la reforma que tiene que presentar, porque él es el capitanea un equipo, no juega para sí mismo. Que si le preguntáramos el día de mañana a un asesor, si le presentaran este proyecto como asesor internacional para otro país, yo no sé si esta sería la reforma que presentaría Marcel. O sea,
Queremos creer que no. Queremos creer que no, Matías, porque finalmente esto es lo que él presentó.
No, pero es que no puede, porque no
bueno,
te puede dejar de considerar
su labor
política.
Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero si tú estás tan en contra de un proyecto, no sé si lo presentas y lo defiendes con tanta fuerza. Entonces, nosotros creemos todos, porque respetamos mucho a Marcel, sobre todo por la pega que hizo en el Banco Central, que fue un gran banquero central, queremos creer con todas nuestras fuerzas de que a él no le gusta la reforma tributaria. Si yo me quedo con los hechos y sus palabras, al parecer sí.
No, porque en los hechos hay que analizarlos desde dónde está haciendo lo que hace. No es Mario Marcel el economista, no es Mario Marcel
el
presidente
central. No, es el ministro, y como ministro, y como tal apoya la reforma.
Sí, pero es que Mario Marcel tiene también que conseguir apoyos para otras reformas en sus propios aliados. Si es que Mario Marcel patea el tablero porque no le gusta esta reforma, que es la reforma con la cual el gobierno se presentó a la elección, y no la defiende con matiz, ir haciendo matices poco a poco, tendría el incendio adentro de su coalición y probablemente él hubiese salido en este cambio de gabinete. Entonces lo que hay que mirar en un ministro de Hacienda es que tiene jugadas de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces Lo que habría que mirar en Marcel es, pasado el tiempo, qué reforma logra aprobar y qué quiere aprobar, por ejemplo, en el Senado. Te lo dicen los parlamentarios de oposición hoy día, que cuando hablan en privado con él, él tiene mucho reparo. Entonces alguien dice, ¿pero por qué lo hace? Porque tiene que capitanear un equipo donde hay gente que piensa muy distinto a él. Entonces hay que ser mucho más empático en comprender la complejidad de ser ministro de Hacienda de una coalición que tiene ideología política, económica bastante distinta al economista técnico que sí, presidió el Banco
estoy
Central.
De acuerdo, pero
entonces él está mediando.
Sí, está mediando y lo hace bien. Yo no quiero poner nada, pero no creo que esté tan a disgusto, fíjate. Porque si hubiese sido tal el disgusto, él conocía el programa del presidente Boric cuando lo llamó a ser ministro de Hacienda y él aceptó libremente. Por lo tanto, yo creo que hay muchas más coincidencias que probablemente para tú aceptar un puesto, un rol tan importante como el ministro de Hacienda, sobre todo en Chile, y tú conociendo el programa, porque fue abierto, y tú conociendo lo que piensa el presidente, y tú aceptas ser su ministro de Hacienda, probablemente porque puedes tener diferencias, pero tienes más coincidencia.
Ah, no cabe ninguna duda.
Por lo tanto, yo creo que puede que no era del total, puede ser que no haya sido su 100%, pero yo creo que le gustaba la reforma tributaria, que había que hacerle cambio probablemente. Pero no creo que esté así como saltando en cuatro patas porque le votaron su reforma tributaria. No lo creo.
Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo Marcel es un, no lo va a reconocer nunca, y pero si escucho le dicen, va a decir que nosotros estamos interpretando mañosamente, o yo estoy interpretando mañosamente, pero creo que él entiende, él comparte los objetivos, como todos, como gran parte del país, que hay que hacer una reforma tributaria sostenible y buena y hacer un pacto tributario. Los medios en eso con el presidente Boric sin duda tiene coincidencia, pero lo que yo creo que en los medios no, y él hay que mirarlo en la jugada del ajedrez. ¿Qué jugada está mirando en 3 vueltas, en 5 o en 10 vueltas más? Miremos al final del partido qué es lo que logra o no logra Marcel. No creo que esta jugada sea el jugador que podemos mirar completamente al ajedrecista.
No sé, creo que
hay que mirarlo en muy largo plazo, Marcel. Pero en fin, discrepancias, miradas. Y son las 7:17. Eso sí que es evidente. Sí. Estás en duna.
Nada personal.
Juégate, pues.
Me voy a dar el paso, ¿no?
Juégate, pues, juégate.
¿Con quién estáis?
¿No te gusta ser el jefe?
No. Yo vengo a leer los titulares.
¿Quién te convenció más?
Yo creo que los dos tienen un poco de razón.
Ah, siempre.
Sí, por eso el lleno de Chile. Por eso
sí,
las suegras
Salomón,
se derriten por él.
Ya. Se cree Salomón.
Vamos, porque tenemos muchas cosas. Este programa está muy bueno. Así que vamos con los titulares. El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, anunció hoy que la industria chilena de las carnes blancas registró ayer el primer caso de influenza aviar que afecta al sector comercial. El caso, según informó el ministro, ocurrió en un plantel de AgroSuper en la comuna de Rancagua, donde el ministro Valenzuela recordó que esto no afecta en nada el consumo de carnes blancas y de pollo, ya que el virus se transmite por las excretas y las salivas de las aves y no las carnes, pero aún así el SAC también tomó la determinación de autosuspender la certificación de exportaciones de productos avícolas nacionales y notificar también a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y una emanación de gas por una rotura de matriz obligó a carabineros a desviar el tránsito en la avenida Nueva Providencia y a cerrar la estación Los Leones, en específico el andén de conexión de la línea 1 con la línea 6. Junto a esto, el trabajo de bomberos generó la evacuación del mall vivo panorámico que se emplaza en el sector y donde también trabaja personal de Metrogas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que confía que su hijo mayor, Nicolás Petro, diputado del Departamento Caribeño del Atlántico, pueda demostrar su inocencia ante las autoridades que investigan si recibió o no dinero de un narcotraficante para la campaña presidencial de su padre. En ese sentido, indicó que como mandatario espera que esto se investigue y que se determine las responsabilidades, y que como padre confía en que su hijo pueda demostrar su inocencia. Y Colo Colo anunció que pedirá cita con el fiscal regional tras los violentos incidentes del Superclásico. Los salvos señalaron que se encuentran analizando las imágenes de sus cámaras de seguridad para identificar a los responsables de los hechos y entregar los antecedentes a la justicia.
Muchas gracias, Enrique.
Sale corriendo.
Está arrancando. No voy a decir como qué.
Como los marinos de tus videos.
Oye, hay un titular que viene, lo releo hoy día en la segunda, pero que es de Clinic, de una entrevista a Fernando Atria.
Ya, ¿qué dice?
Habría sido mejor que algo como el Frente Amplio se hubiera demorado más en llegar al gobierno.
Amish.
Ah, bueno.
Y ahora abogado, le está quitando piso.
El convencional habla del primer año del presidente Boric y dice que el gobierno se dio cuenta que no podía hacer las transformaciones que esperaba. Sin embargo, dice, la derrota en el plebiscito no lo llevó a abandonar la pretensión de ser transformador. Hay un ánimo de revancha en un acuerdo que es extraordinario y lleno de limitaciones y necesidades. Leanla. Pero claro, ahí se sus matices y su. Bueno, un buen analista.
Bueno, sí,
gente preparado como Fernando Astría. Son las 7 de la tarde, 20 minutos. Se está haciendo una.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya. ¿Está por ahí?
¿Está?
¿Sí?
¿Isa Caro?
Isa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien,
¿qué tal, Matías? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien por acá?
¿Salen o no salen chispas ahí en La Moneda o ya se calmaron las chispas de la mañana?
Mira, al menos en La Moneda las cosas están más tranquilas, pero en los partidos políticos del oficialismo yo diría que siguen saliendo varias chispas. De hecho, ahora, a esta hora se debería estar desarrollando una reunión en el Partido Radical en donde van a analizar justamente cómo se van a seguir relacionando con el gobierno después de la junta ministerial que hizo el viernes el presidente Gabriel Boric y que cómo ocurre con todo cambio de gabinete, como sabemos, dejó a varios heridos en el camino. El Partido Radical es uno de ellos, pero sobre todo el partido que sea de alguna manera más damnificado, podríamos decir, el Partido Liberal. El presidente de esa colectividad, Patricio Morales, renunció durante el sábado. El Consejo Nacional le pidió su dimisión justamente porque el mismo Morales había defendido una tesis que hoy día en el partido es absolutamente irrisoria para varios de los militantes porque entienden que de alguna manera la lealtad con la que ellos de alguna manera se relacionaron con el presidente Gabriel Boric hasta ahora fue pagada con la salida del único ministro que tenían en el gabinete, en este caso el ministro ex ministro ahora, Juan Carlos García, que estaba en el Ministerio de Obras Públicas. Y hoy día, claro, hubo un comité político que se hizo cargo justamente de estas tensiones, lo ha dicho el propio presidente, el día de la mañana habló en un matinal, lo hizo también la ministra Carola Toa en el comité político ampliado con los partidos, y el mensaje de La Moneda ha sido insistir en que estas decisiones no se tomaron por equilibrios políticos necesariamente, que ese fue solamente uno de los criterios, pero que principalmente estuvo de alguna manera cruzada la decisión por buscar mejorar la gestión del gabinete completo del presidente Gabriel Boric, que es de alguna manera el relato que se busca instalar el día sábado en su primer aniversario.
Oye, dime una cosa, ¿cuál es el problema del Partido Radical? Más bien, Marcela Hernando, muchos sostenían que debía salir y quedó en el gabinete la ministra de Minería, y para varios tiene que ver con que el gobierno no quería abrir dos flancos, con el Partido Liberal, el que tú ya mencionaste, y además el del Partido Radical. ¿Cuál fue la herida del Partido Radical? ¿O escuché mal?
Subsecretario.
Claro, lo que dice la José del punto, porque ellos de alguna manera, al igual que el socialismo democrático, habían venido bregando meses para que el gobierno pudiese darles espacio a nivel de su secretaría, ellos habían propuesto nombres y finalmente nada de eso fue considerado, y por otra parte, también generó incomodidad en ciertos sectores del partido que se hubiese mantenido a la ministra de Minería, Marcela Hernando, en el cargo, algo como un poco paradójico si lo pensamos, pero el partido ya se había convencido de que la ministra probablemente iba a salir y de hecho ellos habían propuesto otros nombres para asumir encargos de primera línea, por lo tanto la molestia del partido tiene que ver con la falta de diálogo entre La Moneda y la colectividad de manera institucional para la toma de este tipo de decisiones, también que se enteraron a última hora. O sea, nosotros supimos que el presidente del Partido Radical llegó el viernes sin saber si su ministra seguía o no seguía en el gabinete, y tampoco es que se iban a tener algún tipo de representación mayor como venían pidiendo a nivel de subsecretario. Así que, claro, pero si uno lo piensa, en realidad los que tienen más, entre comillas, razones para estar molestos con el gobierno es en realidad el Partido Liberal, que es el partido que de hecho estuvo en la misma línea del gobierno para el debate de la lista para el Consejo Constitucional. Quebraron, ¿cierto?, con de hecho el Socialismo Democrático junto al Partido Socialista, escribieron un pacto con Aprobodignidad. Eso es algo que ellos esperaban que en esta como en este rediseño, ¿cierto?, de los cargos del gobierno, se viese de alguna manera reflejada esa valoración por parte del Ejecutivo respecto de la actitud leal que ellos dicen haber tenido con el gobierno en este punto. Y acá en La Moneda, de todas maneras, hay harta preocupación respecto de cómo esto va a impactar, Matías, José, en la tramitación de ciertas reformas e iniciativas a nivel legislativo, porque como sabemos, el Partido Liberal son 3 votos. De hecho, hoy día el presidente interino del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, se desplegó en el Congreso Nacional para poder contener de alguna manera la molestia que hay instalada en la bancada con 3 diputados, pero como sabemos, es un gobierno que no tiene mayoría ni en la Cámara Baja ni tampoco en el Senado. Por lo tanto, como ya lo hemos visto, 3 votos van a pesar.
3 votos son todo para una reforma.
Con eso no hay nada tributaria.
La tributaria se cayó por 2, así que bueno, esos 3 votos son significativos para el gobierno y es algo que, de hecho, la ministra Ana Lili Uriarte ya está evaluando. Ella se desplegó hoy día en Valparaíso teniendo conversaciones con esos sectores. De hecho, se espera que hoy día ya tenga una comida, una cena con los jefes de bancada oficialistas, más la Democracia Cristiana, justamente para buscar contener que esto finalmente no tenga efectos políticos relevantes, sobre todo después del revés que sufrió, como comentábamos la semana pasada, el gobierno en materia de reforma tributaria, que los está obligando a reordenar de alguna manera todo lo que es sus prioridades legislativas de momento y quizás eventualmente el programa de gobierno como tal.
Oye, Isa, ¿y las declaraciones, estas supuestas declaraciones de la presidenta del Partido Socialista respecto a que no le parecía la decisión del gobierno, de sobre todo respecto a lo del Partido Liberal, y que la ministra Analia Uriarte también estaría muy en contra? ¿Pasó algo con eso? Yo sé que la ministra sí lo desmintió, pero...
Pero a medias igual.
Sí, como no tan convencida.
Sí, lo que pasa es que esto tensionó harto las cosas antes del Comité Político Ampliado. De hecho, la ministra Uriarte salió antes de entrar acá a la reunión en el Salón Memoria y Democracia, justamente para clarificar que en el fondo los dichos de la presidenta de su partido no significaban que ella hubiese estado en contra de una decisión del presidente, sino que ella no había tenido injerencia respecto del caso particular del ministro García, que es el ministro del Partido Liberal que sale el viernes, ¿cierto? Sin embargo, la propia Paulina Bodanovic, que, bueno, ella después dio explicación en el comité político, dijo que efectivamente ya no debió haber abordado ese tema de manera tan pública, que no se había dado cuenta que estaban las cámaras ahí, porque para que los auditores entiendan, este fue un registro de un canal de televisión que se publicó durante el día de ayer, en donde ambos están conversando, y ahí le dice que ella no compartía la decisión de que hubiesen sacado al único ministro que tenían en el gabinete.
Pero si lo dijo,
y que la ministra Uriarte estaba en contra de esa decisión y no había tenido injerencia en esa decisión. Entonces, al final, bueno, ahí queda un poco en un pie incómodo la ministra Uriarte, porque además ella sale en el fondo hoy día a decir que efectivamente ella no tuvo como ningún...
Que como que no le contaron.
En el rediseño, claro, de lo que significó ese ajuste ministerial. Y de hecho, bueno, lo que nosotros hemos reporteado es que quien sí lo tuvo fue justamente la ministra Carolina Toa, el ministro Martel, la ministra Vallejo, y entre ellos el presidente y el segundo piso fueron los que definieron estos cambios, 5 a nivel de ministros y 15 a nivel de subsecretarías, y que ella no habría tenido ninguna incidencia. Eso sí tensionó acá en Palacio de la Moneda durante la mañana, justamente previo al comité político, fue tema en el comité político. Justamente ahí la presidenta del Partido Socialista aclara esta situación, pide de alguna manera disculpas por cómo se termina filtrando una conversación privada de esta naturaleza, pero reitera que en el fondo el Partido Socialista considera que esto puede traerle costos al gobierno en términos de lo que decía antes, en términos de cómo se va a contener esta molestia, sobre todo en los votos del Congreso, que son cruciales para el avance de las iniciativas que impulsa el gobierno.
Isa Caro, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias, Isa.
Que esté muy bien.
Gracias a ustedes.
Chao, chao, un gusto. Chao. 7:00 p.m, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos acompaña ya en el estudio nuestro siguiente invitado, Asiento, alcalde, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. ¿Cómo le va, alcalde? Buenas tardes.
¿Cómo están, muchachos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, alcalde, ¿qué tal?
Muy bien.
Días intenso.
Súper intenso.
Súper intenso.
¿Cuál es? No.
Pero le ha tocado demoler casa y al principio todo bien, muchos aplausos, y ahora sale específicamente el subsecretario de Interior, el subsecretario Monsalve, a criticar la medida y decir que es más efectista que realmente produzca ciertos efectos.
Como buen comisario de un gobierno de izquierda, el subsecretario del Interior salió a hacer la pega sucia. Porque hace 2 semanas atrás el ministro de Justicia, que además es uno de los mejores abogados en derecho público en Chile, Luis Cordero, dijo en un programa de alto impacto en la opinión pública que la medida era innovadora, inteligente y que reconocía mérito. Pero el comisario del palacio tiene que salir a matar a todo aquel que se atreve a hacer algo. Yo no encuentro una pequeñez, primero, una pequeñez humana, una estupidez política, porque... ¿Quién tiene hoy día las obligaciones en seguridad pública y las atribuciones en seguridad pública? El Estado a través del gobierno central. Los alcaldes tenemos muy pocas facultades, podemos coadyuvar, como decimos los abogados, en algunas pequeñas áreas. Lo que estamos haciendo con demoler las casas, ¿alguien cree? Yo he dicho alguna vez que es la solución al narcotráfico, por favor, nadie ha dicho eso. Es una pequeña medida en el territorio que permite devolver la tranquilidad a ese barrio, dar una señal concreta para que los vecinos pierdan el miedo a hablar, para romper el ciclo del silencio. Y también un tema ético de fondo, en términos de que la gente que mira esto diga, esta no es la forma de tener éxito en la vida. No puede ser que el choro, el malo, el delincuente, tenga la mejor casa, mala vida, y sometiendo al terror a todo el barrio. También hay un tema ético por medio. Pero desde luego, nosotros no estamos tan aislados como este gobierno de la realidad de creer que se termina el tema del narcotráfico con demoler una casa. Aquí hay que regular fronteras, mejorar la legislación penal, dotar a las policías de una fuerza de intervención rápida, hay un conjunto, proteger a los niños para que no se conviertan en soldados. Este genio que tenemos hoy día en la subsecretaría no ha sido capaz de contestar una pregunta, ¿sí o no? Si yo lo tuviera acá al frente, le diría, señor Monsalve, ¿sí o no? ¿Por qué en Chile no se castiga con presidio perpetuo efectivo a un adulto que contrata a un niño de 14 años para matar a otro, un sicario? ¿Por qué no lo contestan? Se les ha preguntado 10, 20 veces.
Pero eso tiene que ver con un tribunal, más que no, con pues, un gobierno.
No, pues Matías.
Usted es abogado, explíqueme.
Proyectos de ley.
Ah, un proyecto de ley.
¿Quién tiene la iniciativa?
Que hay un proyecto de ley al respecto.
¿Y sabe por qué? Porque está bueno que se les caiga la careta una vez por todas. Todos estos personajes que ahora están tan circunspectos votaron toda la legislación contra la delincuencia. Toda, hasta contra los bomberos votaron. Ley Naim, en contra. Cariola, Vallejo, Jackson, Boric, Monsalve. Ley para proteger el robo de madera, para evitar el robo de madera. Los mismos. Boric, Cariola, Vallejo, Monsalve. Votaron... contra votaron en contra de la ley que permitía proteger la infraestructura crítica. Finalmente la realidad se lo impuso. Si lo único, por ejemplo, es la Araucanía, que hoy día la ministra nos sorprende con otra perlita, ella quiere sentarse a pensar qué hacer en la Araucanía, ya en un año sentado pensando. Y lo único que han hecho en todo este año es aplicar el estado de excepción constitucional que no querían aplicar, porque lo hacía Piñera.
Pero lo aplicaron.
Contra su voluntad. Es que al final de esto se trata. La psicología profunda de este gobierno de izquierda y que lo hacen de mala gana, porque no creen en esto. Entonces cuando alguien se atreve a hacer algo, puede ser discutible, puede ser criticable, si yo no digo que nuestra decisión sea perfecta, es totalmente criticable, pero no tiene por qué ningunear. Y además por un dato bien relevante, durante un año no han logrado mover la aguja ni un milímetro. Tampoco lo hizo Piñera, para ser justo.
Claro, sí.
No han logrado mover la aguja ni un milímetro. Tienen muertos adicionales en este año por la ola de violencia del orden del 40% respecto a lo que vivíamos antes. Y lo último, a propósito de esto mismo, más que salir a criticar o a ningunear, ¿por qué no suma? ¿Qué tal si el subsecretario y el gobierno aprenden bien las 4 operaciones? Porque dividir y restar lo saben hacer súper bien. Lo que no saben es sumar y multiplicar. Súmennos a todos para una batalla que tenemos que dar contra el narcotráfico. ¿O tú crees que yo inventé las casas narco? Esto lo determinó la fiscalía, no lo dije.
¿Por qué
yo?
¿Por qué no nos explica un segundo, alcalde Carter, alcalde Rafael Carter de Florida, que está con nosotros?
Carter.
Desde Florida, el alcalde
Florida,
de Florida.
Florida.
¿Por qué no nos explica? En serio, no tiene ningún cinismo la pregunta. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que son las casas narco? Para quienes no hemos estado, no las conocemos, cómo funcionan y cuál es el impacto y qué es lo que busca usted con la medida.
Yo te agradezco, Matías, la generosidad y la buena intención de la pregunta. Lo hemos explicado muchas veces.
Sí.
Pero esta música ambiental tan chaquetera de un gobierno chaquetero y políticos chaqueteros como Monsalve, que te pegan en las canillas, digas lo que diga. Yo puedo encontrar la cura del cáncer y van a encontrar que está mal porque no soy del lado de ellos. Esta idea partió del Ministerio Público. en una conversación como la que estamos teniendo nosotros tres, con un fiscal que nos dijo, mire, tenemos un problema. Nosotros perseguimos, encarcelamos y a veces incluso condenamos a los narcos. Pero las casas en que ellos operan quedan ahí, en el territorio. Y las siguen ocupando los familiares para hacer sus negocios o llega otra banda narco y las ocupa. ¿Qué podemos hacer? Me dicen.
¿Y son casas narco qué? Ahí dividen las mercancías, empaquetan.
Lo que hacen básicamente, se apropian de una vivienda social, una vivienda más modesta, y le empiezan a construir estructuras adicionales, todas ilegales, donde está el fortín donde guardan las armas, donde guardan la droga, o albergan a los soldados, que usualmente son menores de edad.
Entonces, guaridas.
Entonces, cuando el Ministerio Público nos plantea esto, nosotros nos devolvimos a la municipalidad, nos juntamos con el director de obra y revisamos la ley. Dijimos, aquí hay un espacio. Ley General de Urbanismo y Construcción. Podemos demoler. Volvimos donde el Ministerio Público y dijimos, acá tenemos una solución para colaborar. Y el Ministerio Público de vuelta nos mandó 20 casas. Entonces, Monsalve actúa con dolo, con mala intención y con chaqueteo. Porque él sabe, a diferencia tuya, él sí lo sabe, que esto fue en una conversación con el Ministerio Público. Nosotros usamos la ley vigente, no es un capricho que se nos ocurrió, lo inventamos a última hora, porque a diferencia de ellos, yo no inauguro hospitales con pacientes falsos. Yo usé la ley. Y con un listado proveído por la autoridad, con el timbre y la firma de un fiscal. Estas son las casas narco y nosotros aplicamos la ley. ¿Y sabes por qué les duele? Digamos la firme como son. Un diario relevante que ustedes conocen bien hizo una encuesta el fin de semana y señaló que el 90% de la opinión pública a nivel nacional está de acuerdo con lo que hizo la Florida. Y no está de acuerdo porque sea yo. Es porque está harta de explicaciones. Porque siente que, como te digo, la aguja no se mueve.
Ya, pero, alcalde, eso explica probablemente el timing de las declaraciones del subsecretario Monsalve, porque, claro, se pronuncia ahora y no se pronunció antes. Puede ser. Pero, ¿por qué usted dice que se sacan la careta? Porque está bien, pueden haber votado en contra, pero nadie puede estar cómodo con el tema de la delincuencia. Nadie puede estar cómodo con lo que está pasando, porque además es un tema que se extiende hace mucho tiempo. Por lo tanto, de alguna manera atribuirle cierta comodidad al gobierno con la situación actual, ¿no le parece un poco injusto?
No me parece nada injusto, porque hay la derecha durante muchos años tuvo un problema para reconocer la violación de los derechos humanos. Le tomó una generación completa. En principio era una actitud aprendida, necesaria, pero no sentida. La derecha ha hecho ese aprendizaje a lo largo de muchos años. Hoy día no hay ningún líder, especialmente los más jóvenes, que tengamos ninguna duda que en Chile nunca más es nunca más, por la dignidad humana. En cambio, los que nos gobiernan hoy día, perdón, hace un año y medio atrás, votaban hasta en contra de los bomberos.
O sea, ¿usted no les cree este cambio?
Están tratando de conducir la realidad, necesitan tener orden público, porque saben que se están desfondando por ese lado. Pero finalmente, y no lo digo yo, lo dicen muchas otras personas, Carlos Peña, nadie podrá catalogarlo de derechista a esta altura. Hay una falta de sinceridad y de convicción. No creen de verdad, tienen un drama con que el delincuente es víctima de un sistema. Y no comprenden, o no terminan de comprender, que el delincuente de alta peligrosidad actual, el que pertenece a una mafia, el que pertenece a una banda sofisticada, estas bandas internacionales, es un empresario de la muerte. No tienen filiación política, no tienen creencia religiosa y no son pobres. Son personas que han optado deliberadamente por hacer un negocio que es muy lucrativo y no te piden en matar, en herir, en comprar voluntades. Y si no los enfrentamos ahora, y eso es lo que a mí más me aterra, cuando me preguntan siempre, ¿no tiene miedo? Claro que tengo miedo. Pero tarde o temprano vamos a tener que pagar el precio de lo que está ocurriendo. La diferencia es que si lo pagamos hoy va a ser mucho menos costoso que en 4 años más.
¿Cuántas casas narcos han demolido? ¿Cuántas van a demoler? Y si hay coordinación, porque vi que en Calama el alcalde también, no sé si ya lo hizo o lo va a hacer, y una tercera comuna que no recuerdo, usted a lo mejor me lo recuerda. Cuénteme de este fenómeno.
Qué bueno que me lo hayas dicho. Supongo que Monsalve le va a ir a decir al alcalde de izquierda en Calama que es un efectista.
No, realmente no sé quién es el
alcalde. No, es un
alcalde. No lo sé, pero lo leí, ¿no?
Creo que es de Pro Dignidad. También el alcalde de Antofagasta nos pidió información, entiendo que está evaluándolo. Y probablemente esto se va a empezar a ocurrir en distintos lugares porque había un alcalde en Nueva York, Florentino Laguardia, que decía, no hay una receta demócrata ni una receta republicana para barrer las calles. Las calles se barren. Cuando uno tiene que enfrentar al delito, la delincuencia, no hay una receta necesariamente derecha o de izquierda. Los alcaldes no entendemos también, porque tenemos los mismos problemas. Cuando los vecinos me dicen, oiga, y no me lo dicen a mí, se lo dicen a cualquier alcalde, no vivo hace 3 años, no puedo dormir porque tengo el show de fuegos artificiales todas las noches. La ley contra los fuegos artificiales, regulación de fuegos artificiales. ¿Tema levantado por quién? Carolina Leitao, Democracia Cristiana. ¿Quiénes lo votaron en contra? Jackson, Vallejo, Monsalve, los mismos de siempre. Por tanto, por eso te digo la impostura. Se les cae la careta. Son años de votar en contra de los temas que hoy día tienen que defender. Es difícil, ¿no? Entonces,
pero si siguen votando así, siguen actuando así, me imagino que usted va a dejar de decir que es una careta y decir en realidad valoro que cambiaron. Así como hay algunos le dicen, y me cargué de volver al tema para atrás, la derecha, que los derechos humanos, oye, hay una derecha que hace rato se operó de Pinochet, menciono el tema porque usted lo acaba de mencionar, y tenemos que ir superando, trauma y etiquetas.
No, pero por supuesto. Bueno. Yo lo que más quisiera es una izquierda democrática, socialdemócrata, al estilo europeo, en donde no, donde se respalda la fuerza pública, y no con una ministra del interior que le preguntan, oiga, ¿qué le parece la crisis de la violencia en la Araucanía? Mire, lo que vamos a hacer, nos vamos a sentar a pensar. Es bonito estar sentado durante un año pensando, mientras hay gente que no puede dormir en la noche en Coyipulli por 7 balazos todas las noches.
Están haciéndolo, pues, alcalde Carter, es como si lo dijera, usted ahora recién se le viene a ocurrir lo de las casas narco. Yo sé que sería injusto hacerlo. ¿Por qué no? ¿Cuánto tiempo lleva usted en la Florida? No, porque, bueno, las cosas van ocurriendo en forma dinámica. Va no, aprendiendo, pues, le van diciendo, sorprendieron con ese tema, le pareció interesante, María, buscó una solución.
Hay una diferencia, ahí te equivocas. Porque a mí bastó con que me lo dijera un fiscal y me hizo sentido. Aquí tenemos un problema, busquemos una solución. Por así decirlo, se nos prendió la ampolleta.
Cuando fue la ministra Siches, en la Araucanía, les hizo sentido que lo que habían hecho era una lesera de pensar de que todo esto era...
Perdón, Matías.
A nosotros no nos van a hacer nada.
6 de octubre del 2021. Eran parlamentarios, lo votaron en contra. Votaron en contra hasta los bomberos. O sea, perdóname, pero esa, con todo el cariño y el respeto, no me pongas en el mismo equipo, porque yo nunca voy a votar contra los bomberos ni contra los carabineros. Porque, a ver, lo mismo que te acabo de decir, que se va a sentar a pensar, ¿qué hace el general director? Es una noticia que acaba de ocurrir.
Sí.
El general director de carabineros...
Basta ya.
Le dice, basta ya, porque tiene un hombre herido, atropellado, dice, por favor, al Congreso, vote las leyes que nos permitan hacer nuestro trabajo. Lo llaman, lo citan para ponerlo en su lugar. ¿Intervino políticamente el director general? No, no está llamando a votar por nadie, no está haciendo una crítica política a nadie en particular.
¿Y usted que lo llamaron para retarlo, para reprenderlo? Porque lo pueden estar reprendiendo por el caso Valdivia.
Yo estoy leyendo en...
Sí, yo lo leí en la tercera, yo también estaba leyendo en
la noticia. Y la ministra dice que los carabineros no son deliberantes, ni pueden participar en político, por tanto está
citado. Bueno, es que claro, es que yo entiendo al director carabinero y entiendo su malestar, su rabia, su pena, su impotencia. Porque claro, debe ser muy difícil para los carabineros trabajar en las condiciones que lo están haciendo ahora. Y por eso hay una ley en el Congreso que justamente busca que puedan trabajar más tranquilos. Pero cuando él llama a los parlamentarios a votar una ley de esa manera, puede por ciertas personas ser interpretado como que hay una cierta deliberación.
A mí me encantaría que obligaran esta tanta sensibilidad, que fueran tan valientes para enfrentar a los carabineros, que fueran con los delincuentes igual. Porque todavía están discutiendo si son los delincuentes, las delincuentes o les delincuentes. Se enredan mesas de trabajo para arriba, mesas de trabajo para abajo, que tienen harto de mes y bien poco de trabajo. Aquí, mira, si hay un tema bien profundo, yo nunca he creído en la supremacía ética de nadie. No soy como ellos que se creen superiores morales a nadie. Yo tengo mis errores, me equivoco todos los días. Pero yo no sé si alguna vez le ha tocado hablar con alguien que tiene un pariente asesinado por los delincuentes. Los muertos terminan tirados en la calle durante horas, esperando un carro del servicio médico legal. Si te toca un viernes, te duele en el cuerpo el lunes. Y el único consuelo que tienes para la persona es un papel que dice RUC, tanto que el número de la causa de un fiscal que está colapsado, pega, que no va a tener tiempo para verte, y nada más. En cambio, el delincuente tiene abogado prohibido por el Estado, en el evento que lo pillen, tiene abogado prohibido por el Estado, y en el evento que lo condenen, 800 lucas mensuales en mantenerlo dentro de la cárcel. Para las víctimas no es nada. Entonces, cuando uno dice esto, el mundo de la élite, perdón que lo diga en forma que puede ser una peyorativa, pero objetivamente, la élite de la opinión, el mundo de las decisiones, dice, no, pero lo que pasa es que somos un país democrático. Pero obvio que somos democráticos, los delincuentes tienen derechos, se le tienen que respetar. Pero ¿y las víctimas? ¿Por qué crees que esto, el 90% de la población, está indignada con estos temas?
Me habla de las cárceles, alcalde Carter. ¿Qué soluciones vería usted si no poner en una cárcel a un tipo que delinque?
O sea, es evidente que hay que separar este tipo de delincuentes de los delincuentes normales. No es lo mismo un señor que se roba una polera en un mall. Es más, el cabro que está recién partiendo del delito, hay medidas en el medio libre que podrías darle la libertad provisional. Buscar una forma de controlarlo con trabajo comunitario, psicología, lo que tú quieras. Pero lo que resulta aberrante, hoy día las bandas maras, estas bandas criminales de de lo peor del mundo, están en nuestras cárceles, y han transformado las cárceles en verdaderos centros de perfeccionamiento.
Es imposible, y le íbamos a preguntar los dos, seguramente sobre las cárceles de Bukele, porque muchos lo están comparando. Carter está siguiendo la receta Bukele porque quiere ser candidato presidencial.
No me dejaba, Baro, mire.
Pero que le queda mejor sin Baro.
No, pero es que está, no, pero te lo digo bien en serio. Yo me encanta venir a esta radio porque hay tiempo para contestar, pero mire, con toda claridad, dejemos de ser tan mediocre. No seamos tan no seamos tan penca.
Está bien, pero
obviamente.
¿Le gusta lo que está viendo usted en Bukele? ¿O no le encuentra que es una caricatura?
Obvio que no.
Cuénteme. O sea, a mí no, ¿por qué no?
A mí no me gustan los gobiernos autoritarios. Nunca me han gustado. Yo creo firmemente la libertad. No me gustaba Pinochet por eso cuando era chico. O sea, a mí me gusta una sociedad libre donde cada uno vive como quiere, pero me gusta una sociedad también donde puedo vivir como quiero y no sometido por el miedo al delito. Entonces cuando te hacen estas caricaturas chaqueteras, pencas, tan rasca, o sea, decir algo de sentido común, las víctimas o los delincuentes, obvio que las víctimas primero, no, que Bukele, pero eso es sentido común.
No, está bien. Está
segundo,
bien.
Los delincuentes deben estar en cárceles segregadas, estos delincuentes de las grandes bandas, pero por supuesto, porque corrompen aún más a los que están recién partiendo la cadena
de delito. ¿Qué opinión tiene de esas cárceles en particular por lo que hemos leído?
Como concepto, no están tan extraviados, sé que haya una segregación lejos de las ciudades, pero tienen que cumplir con todas las reglas del derecho internacional de protección de los derechos de los derechos humanos, desde luego. Pero un delincuente sigue siendo una persona hasta el último día.
Con derechos.
Pero a mí lo que me parece perverso y pervertido, cuando un país gasta mucho más dinero en un preso que en un viejo que se muere en una lista de espera.
O en una subvención escolar.
O me vas a decir, Matías, que es populista o bukeliano. Es decir, que cuando una sociedad gasta 800.000 pesos mensuales en un delincuente, le paga el abogado al delincuente, y al mismo tiempo, la principal causa de muerte en Chile de mayores de 65 años son las listas de espera. ¿No te dice que algo está mal en un país?
¿Vas a ser candidato presidencial?
Es muy luego, de verdad, y esta no es una respuesta.
Pero están trabajando en sus equipos, por lo que entiendo, tienen buenos asesores.
¿Le gustaría?
Por supuesto que me gustaría. ¿Y a usted no le gustaría ganarse al Pulitzer? Yo creo que a cualquiera de ustedes sí, no tiene nada de malo. La ambición, cuando es sana, no tiene nada de malo. Y cuando está gobernada por principios más nobles, no tiene nada de malo. Y además...
¿Pero está trabajando para eso?
No. Yo disfruto mucho mi pega. Mi primera pega es ser papá. Primero papá, segundo papá, tercero papá. Cuarto alcalde. Terminar haciendo una buena pega en mi municipio. Evidentemente hay una opción presidencial eventual. La gente me lo dice en la calle. Ha sido muy potente lo que ocurrió en el último tiempo. Sí duele. No, mentira, no duele. Da rabia, chorea, apesta. Los chaqueteros que son personajes como Monsalve y otros que la crítica es parte de la vida democrática y te hacen ser mejor, pero la crítica torrante, mediocre, chanta, la del picado, la que te molesta porque el otro tiene 2 puntos más en la encuesta, es muy mediocre. Yo al menos creo que si llego a ser candidato de aquí a un tiempo más, primero tengo que estar preparado anímicamente, porque va a ser difícil dirigir Chile en el próximo periodo. Segundo, va a haber que tener una sintonía con la ciudadanía, no prometiéndole tantas cosas. Yo personalmente creo que hay que prometer solo 2: echar a andar nuestra economía de nuevo, porque si no, no tenemos cómo mejorar la prosperidad para todos, y que se cumpla la ley. Pero de nuevo, antes que me lo pregunten, no la ley desde el punto de vista facho, policial, autoritario, no, si lo único que hace cumplir la ley es que cada uno de nosotros pueda desarrollar su proyecto de vida como mejor le parezca, sin la sombra de que alguien te pueda secuestrar, matar o herir. Prometiendo esas 2 cosas y que la gente mirándote a los ojos entienda que tú estás representando un interés colectivo, no el interés de tu partido, de un grupo de amigos, tal vez haya una opción. Si llega ese minuto, para ir bien directamente, si llega ese minuto, las condiciones están dadas, obvio que voy a competir, voy a ganar y eventualmente me tocará hacer este aporte. Pero también estoy preparado para lo otro, para lo más probable, que no pase. Porque hace 4 años está primera la Cati Barriga, segundo Lavín, tercero Jadwe, cuarto Charp. Yo no tengo que decir dónde están ellos 4. Por tanto, tengo la tranquilidad de espíritu de haber aprendido durante mucho tiempo. Como decía el presidente Elwin, cada día tiene su afán. Y como me dijo un querido profesor de Derecho, el cementerio está lleno de futuros presidentes de Chile.
Y de gente imprescindible. Rodolfo Carter, muchas gracias por estar esta tarde en Duna.
Muchas gracias, chicos. Gracias por la invitación.
Hasta luego.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Pero antes...
Saludamos a nuestro...
¿Tienes abierto la pauta? No
me abre, de hecho. ¿A ti te abrió?
Yo la estoy abriendo en este momento.
Es que yo no pude.
No abre. Enrique Javier. No abre. Pausa y volvemos.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 12016079 y sus condiciones generales. Conoce más en Zurich.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Tengo que hacer la mantención del auto.
Que marzo no pelotee con tu auto. Nunca más hagas mantenciones. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Oye, ¿tenía un dato de revisión técnica?
Que marzo no te quiebre con tu auto. Olvídate de la revisión técnica. Smarticar, sponsor oficial del Chile Open.
Aló, amor. Oye, por aquí ya pasé a buscar a los niños y vamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal?
Ya, bacán. Yo estoy llegando a la casa que seguro deben estar por llegar de Berisur.
Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo.
Si me dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor. Nos vemos en un rato.
Protege lo que más quieres. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad.
Aunque nacieron en la escena punk de Los Ángeles, The Go-Go se convertirían en uno de los fenómenos comerciales de principios de los 80. Tocando sus propios instrumentos y componiendo su música, el quinteto femenino surgió como una rareza en el mercado y terminó por imponer un estilo visual y musical, ayudado por el nacimiento del canal MTV. Beauty and the Beat, el debut de las Go-Go's. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Siete de la tarde con 52 minutos. Algo mencionamos al pasar.
Tenemos que saludar a los auspiciadores.
Pero por favor. Sí.
Eso era lo que me querías mencionar.
Quería ver si estaba, ¿no?, atenta.
¿Se han dado cuenta que todos los seguros obligatorios son iguales? En Zurich encontrarás uno diferente, ya que al contratar tu swap tendrás importantes beneficios en todo el año. En Mundo Zurich. Conoce más en Zurich.cl.
Muy bien, y yo te quiero decir que...
¿Ahí?
¿Sabías que el Club La Tercera está de aniversario para celebrar? Tienen premios increíbles, participa por estadías para dos, gift cards gastronómicos, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Los concursos son exclusivos para suscriptores La Tercera. Si aún no lo eres, suscríbete ya. Y a la tercera y aprovecha la promo del 50% en cualquiera de los planes y podrás participar.
Ya, va a estar ya. Muy atento. A ver, voy a inscribir a toda mi familia.
No, nos quedan muchos minutos, no. Pero hay dos temas que son interesantes. Uno que es interesante porque son los años que cumple, los 10 años que cumple el cardenal Bergoglio en su momento, sí, como Francisco el Papa.
Sí,
pero hay tanto mucho que no, lo hemos visto día a día. Son 10 años.
Me ha tocado difícil.
Sí,
sobre todo el tema de la... Bueno, sí, en los casos de la pedofilia.
Sí, sí.
Bueno, Chile tuvo que descabezar a la iglesia completa, acuérdate.
Ya, él entró con ese problema.
Sí,
entró
con ese problema, a sabiendas.
Lo ha administrado.
A veces mejor, a veces peor.
Claro, lo va administrando. Y tiene cosas, bueno, que es interesante leyendo cómo se desarrolla la oposición durísima dentro del Vaticano contra él. Porque lo que está tratando de hacer, más allá de los casos de pedofilia, que es un foco de preocupación evidente, es tratar de meterle un poquito de transparencia a un Estado que, curiosamente,
que
es tremendamente opaco, sí, donde hay mafias, donde operan poderes ocultos, donde se hacen las cosas que uno podría pensar de la mafia más que de un Estado Vaticano, que representa a una iglesia, a un credo espiritual,
a la fe,
¿cierto? Pero bueno, con eso güey ha tenido que arar este Papa, bien o mal, que ahorita entra su mirada, yo la verdad no soy un experto ni mucho menos, pero es interesante, es un Papa que iba a llegar por poco tiempo porque tenía problemas de físicos, sí, problemas de salud bien importantes. Entiendo que entró con trasplante, con un pulmón.
Sí, con algo.
Con
sí,
un tenía pulmón menos.
Y con buenos años también.
Con buenos años. Y bueno, y ahí está. Ahí está el hombre bregando. Y vamos a saber, anda a saber tú si va a llegar al final de su papado o va a hacer lo mismo que su antecesor.
Bueno, ya esa es otra conversación, pero que si también dejar el cargo y que se convirtiera como
una, no, una tónica,
sí,
habitual.
Sí, una tónica cuando tú te sientes que ya anones.
Sí, estoy sale de acuerdo. Bueno, eso con Francisco. Pero el otro que lo tocamos de refilón con el alcalde Carter es la declaración del general Yáñez.
Sí.
El general Yáñez está un carabinero.
Sí, en Concepción.
En Concepción, mira, ayer cuando estaba, me encontré en Fidencia, nada grave, pero cuando estábamos ayer con la ministra Toa, del Estado Nacional, sí, antes de entrar a la entrevista, dos minutos antes, lo llaman por teléfono y le cambia la cara, de preocupación. O sea, lo que yo vi, de hecho, cuando cortó, habló como bien tapado, y algo, y creo que le preguntó que si pasa algo grave, y dijo, sí, pero ya me enteré, ya sé de qué se trata, y ya está en manos de su secretario, en fin. Pero esto es un tema permanente.
Cortito, atropellaron sí, qué bueno. Iba a ser un control, un carabinero en Concepción, y el chofer, que iba en estado de ebriedad, utilizó básicamente su auto como arma, porque se tiró en contra del carabinero y lo atropelló. En este momento está sin respuesta neurológica y con ventilador mecánico. Parece que está muy, muy, muy complicado. Y hoy en la mañana fue el general Yáñez a visitarlo, y en ese contexto da justamente las declaraciones que tú, que dice que en el fondo esto no va para más.
Y ahí está la discusión de fondo. Bueno, hoy día hubo un portonazo donde murió un carabinero.
Ah, sí.
No sé, un portonazo para ahora. Él iba de franco aparentemente, no en un radio patrulla, con lo cual uno pudiera hacer el matiz de que a lo mejor
¿no iba armado?
No, que a lo mejor los que hicieron, porque dice carabinero muere en Recoleta en un aparente intento de encerrona. No, decía el funcionario estaba en servicio activo, pero se encontraba con licencia médica, claro. No. Servicio activo, pero no estaba operando como carabinero. Entonces, sí, a lo mejor en la encerrona el delincuente no atacó a un carabinero, sino que atacó a una persona. ¿Cuál es la diferencia? No, pues lo hay.
Sí, claro, la hay. Pero claro, el punto es que si esa persona iba armada y no se atrevió a usar su arma. Y ahí sí hay un matiz.
Bueno, todo ese tipo de cosas, pero cuando un general director de carabinero dice basta ya y pide más herramientas, se puede tomar de muchas formas, que no son excluyentes necesariamente, pueden ser todas ciertas, que hay que tener cuidado con las manifestaciones políticas de un uniformado, lo que se quiera. Pero nos podemos quedar cortos si nos quedamos solo con esa respuesta. La respuesta que hay que hacer, si la pregunta honesta, es decir, escucharlo. Decirle, a ver, ¿de qué está hablándome usted que conoce la institución? Usted que está día a día con los carabineros. ¿A qué se refiere cuando le digo que faltan herramientas? Porque si yo le encargo a una persona hacer hoyo para plantar un árbol y no le doy una pala, y llego en la tarde y no está plantado el árbol, yo puedo ser parte responsable de que ese árbol no esté plantado. ¿No es cierto? Porque con las manos no se logra hacer un hoyo de esta profundidad. Entonces, es el ejemplo más simple que se me ocurrió, pero tener carabineros que no tengan una pala para hacer un hoyo o un arma para defenderse eventualmente, y generar respeto, porque el respeto se genera con cuando un delincuente sabe que te pueden responder.
Claro, con poder disuasivo.
Y es muy complejo que los delincuentes entiendan, y miren, que los delincuentes tomen, o sea, si el poder civil y los demócratas, los ciudadanos de bien de este país, no toman esta respuesta en utilidad, sí la van a tomar los delincuentes, y la van a tomar, ¿sabe cómo? Diciendo, muchachos, esta noche van a festejar. Voy a usar la misma alegoría que es bien, bien compleja de lo de la reforma tributaria. Esta noche van a alegar los evasores.
Claro.
Uno podría decir, bueno, esta noche van a alegar los delincuentes, van a celebrar los delincuentes. ¿Por qué? Porque hay una constatación de que pueden seguir actuando y que Carabineros no cuenta con las herramientas para frenar la delincuencia. ¿Y quién va a pagar eso? La sociedad completa. Entonces, no nos quedemos en si eso no deliberativo o deliberante.
Vamos al fondo.
Que puede serlo, y una discusión aceptable y muy útil siempre. Pero no tapemos una discusión con la otra. ¿Qué nos está queriendo decir el general director de Carabineros? Más vale que lo escuchemos, o si no, lo podemos pagar caro. Eso es lo importante. 7:59, nos vamos ya. Nos
vamos.
Que tengan un buen resto de día, buena semana y hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao. Chao.
Visionarios.